Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 4 de noviembre, son las 9 de la mañana con 3 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Organizan Festival Nacional del Globo en San Miguel del 40. El 28 y 29 de diciembre se estará llevando a cabo la primera emisión del Festival Nacional del Globo en San Miguel del 40. Se pronuncia como un evento con causa para ayudar a la construcción de la base de bomberos de la delegación. Con saldo blanco termina operativo de Día de Muertos 2019. La afluencia de este año fue de casi 22.000 personas según Protección Civil y Bomberos Municipal. Develan cuarta obra de arte público en Panteón de la Soledad. La artista de 20 años debutó con un mural en el marco de las festividades del Día de Muertos. En información estatal, la prensa ignora los avances de Jalisco en seguridad, Alfaro Ramírez. Al entregar patrullas a los municipios, el mandatario insistió que hay indicadores que se han reducido una tercera parte y que la prensa, en lugar de comunicarlo, solo genera miedo y pánico entre los ciudadanos. La reforma laboral avanza a paso lento en Jalisco. Proponen gobierno de Jalisco incremento de más de 20% para seguridad. En el proyecto de presupuesto de egresos 2020 se establece que la Secretaría de Seguridad Pública y el Gabinete de Seguridad cuenten con 22% de incremento en su gasto. Gobierno de Jalisco busca que refrendo de motos cueste lo mismo que el de un automóvil. Con especial aumento al refrendo para motociclistas, el gobierno de Jalisco pretende lograr un presupuesto de 122.400 millones de pesos. Partidos gastaron en viajes sin justificar, cursos fantasma y asesorías patito, el INE. El Consejo General del INE alista aplicar sanciones por más de 714 millones de pesos por el uso irregular de recursos públicos asignados en 2018. Otorgan respiro financiero para los alcaldes, les asignan 31.600 millones extra. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública determinó aumentar el recurso para atender las necesidades prioritarias adicionales. Desplazados de Chiapas piden creación de fondo para sobrevivir. Los desplazados en Chiapas piden a las autoridades federales y estatales la creación de un fondo para utilizar los recursos en ayuda alimentaria. En información internacional, Argentina busca el apoyo de México para impulsar un eje progresista en América Latina. Fernández se reunirá hoy con López Obrador, a quien ve como un aliado para fortalecer en la región a las fuerzas de izquierda. Nueva Delhi se declara en estado de emergencia de salud pública por contaminación. La contaminación del aire en Nueva Delhi y en las ciudades cercanas ha alcanzado este domingo los peores niveles en lo que va del año y las autoridades de la capital más contaminada del mundo, la de India, han declarado una emergencia de salud pública ordenando, entre otras cosas, el cierre de escuelas. Macron vuelve a China en busca de nuevos acuerdos comerciales. En enero de 2018 prometió regresar a China cada año. Este lunes, el presidente francés Emmanuel Macron cumplía con su palabra en un viaje que arrancó con un encuentro en Shanghái con su homólogo chino, Xi Jinping. Es la primera vez que ambos se ven las caras en este país. Concierto clásico conmemora a víctimas de crisis social en Chile. En Chile se mantiene la agitación social mientras activistas muestran preocupación por las víctimas de las protestas. Piden respetar los derechos humanos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Gabriela Ruiz les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues hoy es lunes, más adelante en Opinión y Análisis vamos a contar con la participación de Víctor Manuel Chávez Ogasón. Y bueno, recordarles también que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 en línea local y 800-701-2119 Lada Nacional sin costo. También recordarle que a través de nuestras redes sociales nos puede encontrar en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. Organizan Festival Nacional del Globo en San Miguel del 40. El 28 y 29 de diciembre se estará llevando a cabo la primera emisión del Festival el Festival Nacional del Globo en San Miguel del 40 se pronuncia como un evento con causa para ayudar a la construcción de la base de bomberos de la delegación.
Actualmente se está llevando a cabo la organización del primer Festival Nacional del Globo en San Miguel del 40, el cual tiene por fecha el 28 y 29 de diciembre. Este festival tiene como fin ser un evento con causa que ayude a financiar la construcción de la base de bomberos de la delegación, la cual cumple ya 4 años de funcionamiento. El comandante de Bomberos 40, Alejandro Valadez, menciona que el terreno donde están establecidos fue donado por el gobierno municipal actual y se habla de un aproximado de 750 mil pesos para financiar la construcción de la base de bomberos. Pero también se planea aprovechar lo recaudado en el festival para la construcción y mantenimiento de obras públicas como la carretera Tampico Barra de Navidad. Juan Carlos Sánchez Bocanegra, presidente del Consejo Administrativo de Bomberos, asegura que el festival tendrá un ambiente familiar y que habrá varios eventos que iniciarán desde temprano ambos días.
Tenemos dos etapas, la etapa de los que son patrocinadores, que los estamos convocando por este medio para que patrocinen el festival. Por otro lado, como usuarios, vamos a hacer una exposición de queso, pan y tequila. Un área gastronómica donde van a encontrar un escenario donde están participando varios grupos locales y van a venir grupos de fuera porque es un evento de 24 a 36 horas. De una pista que hemos preparado, estamos preparando una pista de lodo para los carros racers. Vamos a tener algunos globos para que la gente se suba, puede ser un vuelo anclado.
El precio del boleto es de 100 pesos para adultos y 50 para niños. La ubicación del festival será en la Riviera donde está el lavadero de la presa del 40 y se habla de una capacidad de hasta 2.000 carros en estacionamiento. Se espera una asistencia de 15.000 personas. La exposición de globos contará con aproximadamente 10. También habrá zona de camping que tiene el mismo costo de la entrada. A continuación, Juan Carlos Sánchez menciona los lugares de venta de boletos, así como el sitio donde pueden acudir los patrocinadores interesados y los comerciantes que quieran participar con sus productos o servicios.
Tenemos una oficina en el 228 de Francisco y Madero, casi esquina con Rita Pérez. Ahí se van a encontrar los boletos, ahí pueden llegar también los comerciantes, se les va a atender. Sí, hay los patrocinadores también, tenemos una carta de intención que se les está mandando, se les está haciendo llegar. pues para que participen, ¿no?
Aseguran que los precios de la comida en el festival serán accesibles. También se extiende la invitación a los artistas musicales que quieran participar de manera honorífica en el festival, a quienes les garantizan desayuno, comida y cena. Mencionan que los espectáculos musicales son muy variados y van desde el rock hasta la banda y la electrónica. Gerardo Mojica Vázquez, delegado municipal de San Miguel del 40, expresa que la intención de este festival, además del financiamiento de la base de bomberos, también es la de crear algo especial para los locatarios de la delegación.
Todas las delegaciones en concentrarse en el municipio de Lagos, todos queremos un cambio. Vemos el lugar del Globo, vemos el lugar de San Antonio, pero mucha gente en las comunidades rurales no puede acceder a esos espacios, vaya. Este evento es más que nada ese mensaje, que no nomás es León, Guanajuato, no, son otras ciudades que podemos llevar eso.
Para más información, se puede consultar la página de Facebook Festival del Globo San Miguel del 40. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues nada más hacer énfasis en que este se pronuncia como un evento con causa, por lo tanto los patrocinadores y los artistas invitados pues participarían de manera honorífica. Eso sí, garantizan desayuno, comida y cena para las personas que estén participando. Pues nada más recordar que este es un evento con causa y se llevará a cabo el 28 y 29 de diciembre de este año. Recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-7091-19. Hacemos nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información local. Con saldo blanco termina operativo de Día de Muertos 2019. La afluencia de este año fue de casi 22.000 personas, según Protección Civil y Bomberos Municipal.
Autoridades municipales registraron un saldo blanco en el operativo del fin de semana para resguardar la seguridad de la población durante las festividades de Halloween y Día de Muertos en Lagos de Moreno. José de Jesús Álvarez Hernández, director de Protección Civil y Bomberos Municipal, comentó que el operativo, que concluyó hasta el sábado 2 de noviembre a las 21 horas, inició con labores previas a los festejos y en coordinación con diferentes dependencias como Seguridad Pública, Servicios Médicos Municipales, Padrón y Licencias, Tránsito y Vialidad, así como Ecología. Sin embargo, las condiciones en la infraestructura de los panteones del municipio, que recibieron a más de 22.000 personas, fueron prioritarios para dicha unidad.
Iniciamos con recorridos a los panteones para poder detectar peligros, poder evaluar riesgos y poder generar acciones para corregirlos. Por ahí hicimos el acordonamiento de algunas tumbas que están destapadas, hicimos la revisión de muros, hicimos la colocación de señalética, como son rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, entre otros.
La dependencia a cargo de Álvarez Hernández también se encargó de revisar la seguridad en puestos ambulantes ubicados en los 5 panteones del municipio y de ser primer respondiente en caso de emergencias. El operativo de este año contó con 16 elementos en su comitiva, tanto asalariados como voluntarios, y 12 médicos, enfermeros y socorristas en el equipo de SAMU.
Básicamente, la Dirección de Protección Civil instala un puesto de socorros en donde tenemos el apoyo de personal de servicios médicos municipales. Ellos traen equipo para poder atender cualquier situación médica, toma de presión arterial, curaciones, checar la glucosa, entre otras. y el personal de Protección Civil se coordina para hacer recorridos tanto en los interiores de los panteones como en los exteriores.
Asimismo, personal de Protección Civil y bomberos estatal acudió a supervisar y reportar el estado de las festividades del 2 de noviembre en la región.
Protección Civil del Estado también previamente está dándole seguimiento a nuestros planes operativos y los días 1 y 2 hay presencia de personal de Protección Civil del Estado, no solamente en el municipio de Lagos de Moreno, en los municipios de la región que son coordinados por la base regional número 8 que está en San Juan de los Lagos.
Otra de las actividades realizadas en este operativo fue la fumigación de los cementerios del municipio para la prevención contra el mosquito transmisor del dengue, el Zika y el chikungunya, en el que se revisaron casi 15.000 floreros en el Panteón de la Soledad, así como en los otros cementerios del municipio, depósitos de agua, entre otros.
Y también con el apoyo de varias de las direcciones, se realizó una limpieza exhaustiva a lo que son los panteones y también se hizo actividades de fumigación, ahorita que traemos las cuestiones de dengue, pues por parte de la Secretaría de Salud, la parte de Ecología Municipal y la parte también de servicios médicos, se hicieron las fumigaciones y el abate que se colocó en los diferentes cuerpos de agua de los panteones.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Develan cuarta obra de arte público en Panteón de la Soledad. La artista de 20 años debutó con un mural en el marco de las festividades del Día de Muertos.
El pasado 2 de noviembre, el Programa de Cultura Municipal Arte Público develó la cuarta obra de 23 murales que tienen como objetivo tomar los espacios para artistas laguenses miembros del padrón. En el Panteón de la Soledad o Cementerio Municipal, en presencia de autoridades municipales y cientos de familias laguenses, Fabiola Noemí Urquieta Reséndiz, estudiante universitaria de 20 años de edad, mostró su primer mural ubicado en uno de los 19 módulos de gavetas para los cuerpos de los difuntos. Escuchamos a continuación a la artista.
Tengo mucho gusto por las catrinas, por las calaveras, mariposas, que es algo que se refleja mucho en mi mural. Creo que es un lugar que va muy relacionado con la temática del mural. Entonces se me ofreció la oportunidad y pues la tomé porque me gusta mucho y creo que es un buen lugar para hacerlo.
Yair Hernández, encargado de promoción en la Dirección de Cultura Municipal, comenta que las obras del programa tomarán espacios públicos para la creación, como unidades deportivas, escuelas públicas y cementerios municipales. Los miembros del padrón de artistas de Lagos de Moreno ascienden a 120 talentos de diferentes disciplinas y, según el promotor de cultura municipal, son convocados según sus habilidades para participar en este tipo de iniciativas.
Cuando llegan ahí, pues es porque ellos ya son artistas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros no les pedimos ni currículum ni nada, pero sí se hace una selección. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo diferentes murales en diferentes sitios, sí se hace una selección de quiénes van a quedar en qué muro por su calidad artística. Entonces, en ese sentido, si ya tienen trayectoria, pues a lo mejor queda en un sitio específico. Si no tiene trayectoria, de todos modos puede participar, porque tenemos jardín de niños, tenemos escuelas primarias, escuelas secundarias, preparatorias que quieren obras de arte.
La Catrina, realizada por Fabiola Urquieta, es el primer mural de 5 que se crearán en el Panteón de la Soledad durante la primera etapa del programa. Por su parte, la Dirección de Cultura continúa con la convocatoria abierta para pertenecer al padrón de artistas laguenses. Y entre los requisitos que solicitan es que no cobren por los trabajos que realizarán para este tipo de proyectos municipales. Escuchamos nuevamente a Yagi Hernández.
¿Qué se les pide?
Nada más sus datos, nombre, su correo electrónico, teléfono.
¿Alguna muestra de su arte?
No, nosotros lo único que les pedimos, y por eso estamos muy agradecidos con los artistas, es pues que regalen su trabajo, su talento, y sabemos que esto les va a servir a ellos pues también de difusión, de promoción. Y al final del proyecto elaboraremos por parte de la Dirección de Cultura un libro en donde vendrán todos esos artistas con su currículum y las fotos de antes y después, para que eso también les sirva a ellos de evidencia y de promoción de su trabajo.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 88 centavos a la compra y en 19 pesos con 09 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 42 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y bueno, es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos un frente estacionario sobre la península de Yucatán. Ocasionará lluvias en los estados del sureste. La onda tropical en el istmo de Tehuantepec hoy en la tarde origina lluvias en los estados del sur. La línea de baja presión ha regresado, se orienta hoy de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental y estará afectando con lluvias aisladas sobre las sierras y occidente. Vientos fuertes en la altura desde Baja California hasta Tamaulipas ocasionan nubosidad múltiple en su trayectoria. Algunas lluvias aisladas en el centro del país. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece medio nublado, en la mañana sol y nubes. Hacia la tarde veremos un aumento de nubes y sol. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 12 grados. Como vemos, aumenta un poco más la temperatura, por lo tanto, se quitará un poco el frío. La salida del sol a las 6:51 y la puesta del sol a las 18:09. Bueno, esperamos que se mantengan estas temperaturas que serán más cálidas durante la semana. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información, pues al parecer vamos a tener un día cálido a pesar de esta neblina con la que amanecimos aquí en Lagos de Moreno, pues el día va a ponerse un poco más cálido. Bueno, pues agradecemos al meteorólogo, mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del martes. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. En redes sociales, en Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hasta el momento se ha comunicado con nosotros José Segovia y dice: agradece a Señal Informativa en Lagos por la difusión del problema de una alcantarilla destapada que ya fue solucionado. Bueno, pues agradecemos a José Segovia por comunicarse con nosotros y lo seguimos exhortando. Desde luego que se sigan comunicando. Vamos ahora a escuchar este noveno poema de la campaña Resístete al Aire, que se llama La Mujer Barbuda.
Resístete al Aire, campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
La Mujer Barbuda, Juan Carlos Martín Ramos. Soy una mujer con toda la barba. No quiero ser estrella de un circo. No quiero dar la vuelta al mundo dentro de una jaula. No quiero que el barbero de la esquina me ofrezca su amor. No quiero si a cambio me pone como condición afeitar mi barba. No quiero tener un espejo mágico. No quiero si al verme reflejada no encuentro ni un pelo de mi cara. Quiero ser quien soy. Lo que ves no es un disfraz. Soy una mujer con toda la barba.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
La reforma laboral avanza a paso lento en Jalisco.
El estado de Jalisco es el primer estado en rezago a nivel nacional. Lo acaba de reconocer el presidente de la Junta en el Parlamento abierto. Hay aproximadamente en este momento 110 mil juicios laborales que no vemos por dónde sacarlos, no vemos cómo los van a terminar. Y se habla, y según versiones extraoficiales, Jalisco dice que necesita entre 4 y 5 años. De hecho, así lo ha señalado uno de los diputados jaliscienses, que no es posible que se terminen en 2-3 años, que cuando menos necesitan 5 o 6 años. Para sacar. Entonces, Jalisco para terminar las juntas serían entre 5 y 6 años. Pero los tribunales laborales en Jalisco, conforme a la ley, deben de estar operando en el 2022.
La reforma laboral en México camina a paso lento para su implementación. Desaparecerán las juntas locales de conciliación y arbitraje y serán creados tribunales laborales. Es decir, que la impartición de justicia para los trabajadores pasará del Poder Ejecutivo al Judicial. En cada uno de los 32 estados de la República Mexicana deberá instalarse estos tribunales, pero en el caso de Jalisco, ¿cuál es el panorama? Según Francisco Orozco, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en derecho laboral, la poca seriedad con la que se ha tomado el asunto es preocupante, pues al momento no solo no hay dinero presupuestado para la construcción de tribunales o para la capacitación y selección del personal, sino que el rezago de demandas entre trabajadores y patrones es tan grande que no ajustarían 5 años para terminarlos y pasar al nuevo sistema.
¿Cuántos tribunales laborales va a haber? Se decía que en las juntas de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco son 17 juntas, 12 en la zona metropolitana y 5 en el interior del estado. ¿Cuántos tribunales laborales va a haber? ¿17? ¿15? No se sabe. ¿En dónde van a estar? ¿Quién los va a integrar? ¿Cómo se va a seleccionar al personal? ¿Cómo se va a capacitar al personal? Entonces, hay que saber el cómo, el cuándo, en dónde, el cuánto y el quién. Y hasta este momento no lo sabemos.
Al no haberse tomado el tema con antelación, quedarían apenas 2 años para la construcción de los tribunales laborales, la capacitación de jueces, abogados y todo el personal que incide en la justicia para patrones y trabajadores. Lo anterior conlleva a problemas de presupuesto y logística. Por ello, especialistas consideran que podrían repetirse contrariedades como lo fue la entrada del sistema de justicia penal en la entidad en donde el perjudicado fue el ciudadano, por el desconocimiento de muchos en la materia.
Un nuevo paradigma, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Cuándo? A ciencia cierta nadie sabe. Se crean tribunales laborales. ¿Cuándo? No se sabe.
¿Habrá tiempo suficiente para lograr que la justicia laboral se aplique en Jalisco de acuerdo a la reforma constitucional? ¿Qué pasará con los sindicatos que se han quejado de la interferencia directa de las autoridades respecto a su autonomía? Es parte de lo que le presentaremos en una próxima entrega. Con las imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Rafael Hernández.
Propone gobierno de Jalisco incremento de más de 20% para seguridad. En el proyecto de presupuesto de egresos 2020 se establece que la Secretaría de Seguridad Pública y el Gabinete de Seguridad cuenten con 22% de incremento en su gasto.
Para 2020, el gobierno de Jalisco propone dotar de mayor gasto al área de seguridad con la idea de atender el problema número 1 que existe en la entidad, En el proyecto de presupuesto de egresos 2020 se establece que la Secretaría de Seguridad Pública y el Gabinete de Seguridad cuenten con un incremento de 22% en su gasto. También se plantea que la Fiscalía Estatal tenga 21% más de presupuesto anual. El coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamés Guajardo, afirmó que confía en que el Congreso local sea congruente con la preocupación que expresan sobre la inseguridad que hay en el Estado y voten a favor del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en el tema de seguridad.
Confío en el Poder Legislativo de Jalisco. Prácticamente todos los diputados de todos los orígenes políticos han expresado su preocupación por el tema de seguridad. Estoy seguro que esa preocupación se va a manifestar en una votación favorable al presupuesto de seguridad.
En el proyecto de gasto 2020, el gobierno de Jalisco plantea aumentar 665 plazas en la Fiscalía del Estado, con una inversión de 270 millones de pesos. También se incluye la asignación de 500 millones de pesos para la homologación salarial de policías estatales, agentes investigadores y policías viales.
No estamos contemplando recortes en materia de seguridad. Percibo que lo habrán otras áreas, pero siendo la seguridad pública la prioridad del gobernador Alfaro y de quienes lo acompañamos aquí, no solo no habrá recortes, sino que habrá aumentos que en este momento se están calculando y posteriormente se podrán a la respetuosa disposición de los diputados para que tomen la última decisión.
En este año 2019, el gobierno de Jalisco asignó a la Secretaría de Seguridad 4.613 millones, a la Fiscalía Estatal 2.248 millones y a la Coordinación Estratégica de Seguridad 259 millones de pesos. Un tema que se va a reforzar es el de la desaparición de personas, por ello se va a incrementar el recurso para el Área de Ciencias Forenses, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como la Comisión de Atención a Víctimas. La postura del Gabinete de Seguridad es también aumentar 36% el presupuesto para la Secretaría de Igualdad Sustantiva y así reforzar los programas Fuerza Mujeres y Emprendedoras de Alto Impacto y con ello reducir la violencia hacia las mujeres. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
La prensa ignora los avances de Jalisco en seguridad, Alfaro Ramírez. Al entregar patrullas a los municipios, el mandatario insistió que hay indicadores que se han reducido una tercera parte y que la prensa, en lugar de comunicarlo, solo genera miedo y pánico entre los ciudadanos. En Jalisco existen regiones que han recobrado la tranquilidad y la paz, al mismo tiempo que bajan los índices delictivos, pero la población no se entera por los medios de comunicación, según el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Al entregar patrullas a los municipios, el mandatario insistió que hay indicadores que se han reducido una tercera parte y que la prensa, en lugar de comunicarlo, solo genera miedo y pánico entre los ciudadanos. El titular del Poder Ejecutivo reconoció que se han tenido días violentos en Ojuelos, Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno por pugnas en el estado de Guanajuato, pero que a la vez regiones como la Costa Sur, que estaban sumidas en la violencia, que hoy gozan de paz y tranquilidad que no se veía desde hace años. Afirmó que ocurre lo mismo a nivel nacional al desacreditarse el operativo de la Defensa Nacional en Sinaloa, en el que se detuvo y liberó al hijo de El Chapo Guzmán. Enrique Alfaro entregó 158 patrullas a 111 municipios en las que se invirtieron 86 millones de pesos. El mandatario prometió que rendirá el lunes un informe de los avances en seguridad con base en cifras del Sistema Nacional de Seguridad y no con las de los medios. Bueno, pues hoy va a ser este informe. Vamos ahora a escuchar los titulares estatales.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Jalisco arranca en el cuarto lugar en casos de influenza. La entrega del fármaco estaba pactada para inicios de octubre, pero demoró una quincena y solo hay 4 de cada 10 de las esperadas.
Milenio.
Arrancan obras de mi macro periférico. El proyecto de transporte público masivo se conectará con las líneas 1 y 3 de Mi Tren, así como con Mi Macro Calzada. Tendrá una longitud de 41.5 kilómetros lineales, 46 estaciones y prevé realizar alrededor de 400.000 viajes al día. Diario NTR. Denuncian malos tratos en el hogar Cabañas. Una investigación interna de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado arrojó la existencia de maltrato físico y psicológico a niños bajo resguardo del hogar Cabañas.
El Occidental.
Presupuesto de 2020 buscará el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento educativo. El titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que en materia estatal está por implementarse la Red Jalisco, que alcanzará 11.445 sitios con conectividad en el estado. Triangula el ISSSTE con una pagadora. Prestaron sus servicios al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero el pago por ello nunca les llegó. Esta información de Mural.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Nos llegó otro reporte de una alcantarilla, dice, en la calle Vicente Guerrero, esquina Mariano Escobedo, en San Miguel, hay mucha fuga de agua. Pues aquí hay un reporte para las dependencias pues pertinentes que se hagan cargo de este problema. Vamos a hacer un último corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Bueno, ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y a continuación en nuestra sección de opinión y análisis vamos a escuchar el comentario de nuestro colaborador Víctor Manuel Chávez. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días.
Aarón, buenos días a nuestros radioescuchas. Bueno, antes de agradecer y que estén con nosotros en este inicio de semana, pues quisiera comentarles en este caso un suceso que se dio el fin de semana pasado y que para muchos mexicanos ha pasado desapercibido. ¿Por qué? Bueno, pues estábamos en plena celebración de, bueno, aunque muchos no lo quieran, del Halloween, del Día de Muertos, una tradición más mexicana, y dentro de esos días se dio el relevo en el gobierno del estado de Baja California. El fin de semana el empresario Jaime Bonilla fue designado como gobernador de Baja California, rindió protesto, pero no por los 2 años para los que fue electo, sino para gobernar durante 5 años. Esto de acuerdo a una reforma hecha a la medida, cuando ya se había ganado y se tenía en el Congreso de ese estado una aplanadora legislativa. Definitivamente esta situación, esta decisión es controversial. Su llegada, pues hay que recordar, se da en una reforma a la Constitución de esa entidad, aún en contra de la ley electoral federal y de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, él ganó la elección. Luego después, a través de una mañosa consulta, se aprobó ese cambio de 2 a 5 años de gobierno. Imagínese usted que de pronto y en este momento le avisan que por el diputado o alcalde que usted votó, se queda no solo 3, sino 6 años, o que el gobernador no se queda 6, sino 8 años. ¿Estaría usted de acuerdo? Es la pregunta que le hago. Claro, eso depende de cómo le vaya en ese momento, si el político le salió confiable y cumple con su deber. Además, si fue efectivo para resolver los temas que en ese momento a usted más le aquejan, seguridad, salud, entre otros. Hay una cereza en el pastel. Además de los cuestionamientos que ha traído toda esta situación, se suma primero la forma nada discreta en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador apoya la medida. se hizo presente en el estado de Baja California cuando estaba en pleno la consulta popular. Y luego, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien de un mes a otro cambia de opinión. Ella, el 25 de septiembre de este 2019, dijo: la llamada Ley Bonilla es, en mi opinión, inconstitucional y no he cambiado de opinión. Punto. Lo sostengo. ¿Cuál es el límite de los estados y hasta dónde llega su soberanía interior? Es, sin duda, la Constitución Federal. Ese es el límite. Así dijo ella hace casi dos meses, un 25 de septiembre. Bueno, pues le comento que esto ya cambió. La grabaron, así es que no puedo decir que no, en la madrugada del 1 de noviembre, cuando acompañaba precisamente al gobernador ganador y ya designado en estos momentos Bonilla. Fue el propio equipo del gobernador el que la pone en evidencia con un video que ella dice que no sabía que se estaba tomando. Se basa en que el ministro no dio la suspensión provisional del acto reclamado, cuando ella, como ministra en retiro, sabe que falta todavía resolver el fondo. Un ministro no puede cambiar todavía ese escenario y decir que en vez de 5 sean 2 años de gobierno, rindiéndole al recién nombrado gobernador. Ella supuestamente ya en privado le comenta, y eso lo vimos en algunos espacios informativos, y no lo puede encontrar usted en YouTube, que es legal porque la norma está vigente, que para mí la norma va a pervivir. Eso fue lo que le dijo a los periodistas, así le comenta Bonilla, quien responde con risas y agrega: aunque no nos den los 5 años, con eso tengo, contesta el morenista. Aplauden entonces todas las personas presentes. Y bueno, pues ella ha aclarado al respecto, pero ahí están las imágenes, usted juzgue. ¿Qué acaso ya se le olvidó a la ministra en retiro que cuando fue parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego secretaria de Gobernación, expresó protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan? Bueno, pues les doy a conocer que días más tarde Andrés Manuel López Obrador dio a conocer: aquí no hay la más mínima oportunidad para que los Huertas, los Franco, los Hitler o los Pinochet, el México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploden. Y luego enseguida expresó: la transformación que encabezco cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y la paz, que no permitiría otro golpe de Estado. Esto ha generado un escándalo. ¿Por qué? Porque, bueno, deja entrever que efectivamente hay quienes piensan en que se dé ese golpe de Estado. ¿Usted lo está planeando? No lo sabemos. ¿Quién lo está diciendo? ¿En qué se basa el Ejecutivo Federal? Pues ahora sí que ni yo creo que ni un militar esté pensando en ello, más aún cuando va empezando esta administración. Y usted se pregunta: ¿esto cómo afecta a Jalisco? No solo a Jalisco, sino a México. No se pueden ir renovando las constituciones de los estados contraviniendo la Carta Magna ni tampoco haciendo reformas a chaleco o a la medida de las ambiciones políticas. Corremos, ahí sí, el riesgo de que algunos quieran perdurarse en el cargo, cueste lo que cueste. Es decir, volver otra vez a la reelección y aún en contra de la decisión del pueblo. Eso sí sería un golpe de Estado. Así es que hay que tener mucho cuidado con quién lo está dando. Es nuestro comentario este lunes.
Agradecemos, Víctor, tu comentario muy pertinente. Y bueno, pues te volveremos a escuchar el siguiente lunes. Pues por lo pronto te deseamos un muy buen día y un excelente inicio de semana.
Gracias, al contrario, que tengan una excelente semana.
Hasta luego, Víctor. Vamos ahora a escuchar la información nacional más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa nacional. Excelsior, México.
Otorgan respiro financiero para los alcaldes. Les asignan 31.600 millones extra. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública determinó aumentar el recurso para atender las necesidades prioritarias adicionales.
Milenio México.
Partidos gastaron en viajes sin justificar, cursos, fantasma y asesorías, patito, INE. El Consejo General del INE alista aplicar sanciones por más de 714 millones de pesos por el uso irregular de recursos públicos asignados en 2018.
El Universal.
Nueva crisis amenaza a Pemex, ahora por combustóleo. Supera el nivel de azufre autorizado para el 2020. Estrategia en sexenio implica subir producción. Recursos federales a estados se reducen. Menor captación fiscal debido a desaceleración en la economía del país. Esta información de El Economista.
La jornada.
En la extinta PGR, 9 de cada 10 casos no llegaron al juez. Entre 2013 y 2018, tuvo en sus manos 550.749 averiguaciones. En Chihuahua, Guanajuato y otros 3 estados, hubo 0 remisiones.
Señal Nacional.
Desplazados de Chiapas piden creación de fondo para sobrevivir. Desplazados en Chiapas piden a las autoridades federales y estatales la creación de un fondo para utilizar los recursos en ayuda alimentaria.
De acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Chiapas, un estado sureño de México, hay a la fecha más de 5.000 personas que viven un desplazamiento forzado, es decir, que salieron huyendo de sus comunidades por problemas políticos o religiosos principalmente. Las autoridades federales y estatales no han logrado el retorno de manera segura de estas familias, por lo que los defensores de derechos humanos proponen la creación de un fondo para que se asignen recursos suficientes y garantizar por lo menos ayuda humanitaria como alimentación y salud a los desplazados.
Sí, o sea, es una obligación que tiene el Estado mexicano, ¿verdad? No es una dádiva, ¿no? El Estado mexicano pues ya es responsable por no haber impedido el desplazamiento, ¿no? Y en los términos de los tratados internacionales está obligado a garantizar todos los derechos humanos a las personas en esta situación extraordinaria.
La Ley para la Prevención y Atención Integral de Desplazamiento Interno en Chiapas, en su artículo 20, señala que el gobierno debe garantizar alimentación, salud y educación, o en su caso, garantizar el retorno seguro a sus comunidades de origen.
Lo que estamos esperando al gobierno del estado, que nos garantice más lo que necesitamos, que nos garantice pues el retorno con seguridad, con dignidad. Eso es lo que queremos.
Los activistas señalan que además en estos momentos el gobierno no garantiza las condiciones en donde viven ahora los desplazados, pues son deplorables.
Ellos están en un campamento provisional, ¿no?, de desplazados. Es un inmueble que es propiedad del gobierno del estado. Es un espacio diseñado y construido para la crianza de pollos, ¿no? Es decir, en un espacio para crianza de pollos en este momento viven seres humanos, ¿no? Seres humanos en situación de desplazamiento, en espacios de aproximadamente 6 por 8 metros cuadrados.
El Fondo para la Ayuda a Desplazados en Chiapas, en su mayoría indígenas, es urgente de acuerdo a los defensores de los derechos humanos, porque de ello dependerá el recurso para su alimentación y salud. Además de que señalan, es obligación del Estado mexicano garantizar una buena calidad de vida para estos desplazados, que por problemas políticos o religiosos tuvieron que huir de sus hogares. Rosmilicet Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Titulares del día. Prensa internacional. Milenio, México.
A un año de los comicios, juicio a Trump domina el ambiente. El mandatario buscará presentarse como víctima al tiempo que los demócratas deberán elegir un candidato fuerte que capitalice los errores del republicano.
El País, España.
Fuga desesperada de una franja de Gaza apenas habitable. Decenas de miles de palestinos abandonan el enclave a través de Egipto tras más de una década de guerras y bloqueo.
El informador.
Oposición boliviana da 48 horas de plazo a Morales para renunciar. Envían una carta a las Fuerzas Armadas para que se unan a su lucha. De ser rechazada su solicitud, convocarán a más movilizaciones. Diario NTR. Venezuela expulsa a diplomáticos de El Salvador. El gobierno de Venezuela declaró personas no gratas al personal diplomático de El Salvador en Caracas y les dio un plazo de 48 horas para abandonar este país, en reciprocidad a las medidas similares adoptadas por el gobierno salvadoreño.
Señal Internacional.
Macron vuelve a China en busca de nuevos acuerdos comerciales. En enero de 2018 prometió regresar a China cada año. Este lunes, el presidente francés Emmanuel Macron cumplía con su palabra en un viaje que arrancó con un encuentro en Shanghái con su homólogo chino Xi Jinping. Es la primera vez que ambos se ven las caras en este país.
En enero de 2018 prometió regresar a China cada año. Este lunes, el presidente francés Emmanuel Macron cumplía con su palabra en un viaje que arrancó con un encuentro en Shanghái con su homólogo chino Xi Jinping. Es la primera vez que ambos se ven las caras en este país. En la agenda, por supuesto, sobre todo el comercio. Macron llega a China acompañado de 50 empresarios, así como del comisario europeo de Agricultura. Todos ellos acudirán a la segunda Exposición Internacional de Importaciones de China. En ella participan hasta 78 empresas francesas, además de otras 3.000 de 64 países diferentes. El miércoles está previsto que ambas partes firmen cerca de 40 contratos con los que reforzar sus relaciones en materia de turismo, salud y agroalimentación. El año pasado, China levantaba su veto a la carne de vacuno francesa, reanudando unos envíos muy beneficiosos para ambos y especialmente para Francia. China es el segundo mayor importador de carne de vacuno del mundo. El encuentro entre Macron y Xi Jinping es una nueva muestra de la nueva dirección que está tomando el gigante asiático a favor del multilateralismo y de una mayor relación con la Unión Europea. El pasado mes de marzo, el propio presidente chino daba buena muestra de ello con una gira europea en la que se vio con varios mandatarios de la Unión y en la que se habló sobre todo del gran proyecto de la nueva Ruta de la Seda, una red masiva de transporte y comercio entre ambos continentes. Con todo, los abusos contra los derechos humanos en el país asiático hacen, según Bruselas, que estos lazos que se estrechan sigan siendo meramente comerciales.
Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.